Lo dicho, comenzamos y arrancamos.
La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Desde siempre, desde los albores de la historia, el sexo ha sido fundamental en la existencia del ser humano. El sexo reproductivo, pero el sexo lúdico también ha existido. Ahí nacieron todos los tabúes. Y podemos recomponer mucho la historia del ser humano gracias a sus pasiones sexuales. Y lo vamos a hacer en este programa con una historiadora, profesora, alguien que conoce muchísimo la historia del ser humano, alguien que conoce mucho la gente que nos escucha porque ha estado en muchas ocasiones con nosotros. Ana María Vázquez Hoyos, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, pues aquí preparada.
Hola Santa Ana, hola Santa Ana.
Es verdad que hoy, cariño, es Santa Ana, sí. Hoy ha sido.
Pues sí, hoy ha sido el santo de la sana y está todo el día al teléfono, la verdad.
Bueno, pues felicidades, felicidades. Que
muchas
siga
gracias.
El teléfono. Oye, Ana, digo que es tan antiguo como el ser humano, evidentemente el sexo. Sin sexo no habría ser humano, pero el sexo lúdico también es tan antiguo como el ser humano, y ahí nacieron los tabúes.
Vamos a ver, ¿qué es eso de... ¿qué entiendes tú por sexo lúdico?
Por sexo lúdico, el que hace todo el mundo sin condón.
Claro, pero que también había condón, ¿eh?
Sí, sí, claro. Hombre, sí. Pero en la historia han existido muchos, ¿eh?
El que no se usa con la excusa de es para tener bebés.
Claro.
Claro, claro, pero oye, es que el problema es que antes parece ser que no se asociaba el sexo lúdico con el bebé, o sea, que el bebé venía de la luna. El sexo era lúdico siempre, obviamente, ¿no?
El sexo ha sido siempre lúdico. Es un decir, pero mira, ahora que has dicho lo de los preservativos, existían ya en las antiguas civilizaciones. Ahora los conocemos de una forma, pero ya existían. Incluso hay fotografías muy sorprendentes y muy llamativas sobre los preservativos, los antiguos condones que utilizaban en el antiguo Egipto, que puede ser un poco el sitio donde los inventaron, ¿no?
Yo creo que sí, en Egipto se habla de que eran de piel de cocodrilo.
A pues ver, sí, cómo nos las está quitando las ganas, ¿eh?
No, hombre, sería de tripa de cocodrilo, claro. Porque si no, de piel sería un poco rasposo, ¿no?
Sí, pues sí.
¿Tú te imaginas lo que es un condón que raspe? Pues a lo mejor es erotiquísimo, ¿eh?
Oye, los hay, ¿eh? Así sea, pero no de cocodrilo,
No, no, hay los, y además los hay como con verrugas.
¡Qué barbaridad! ¿Y había rituales de seducción amorosas?
Pues no, aquí te pillo, aquí te mato. Exactamente. Además, tú date cuenta
eso
que
también es más antiguo que la humanidad, ¿no?
Exactamente, sí. Es decir, el sexo era lo comer y luego... pues holgar, que diría un clásico, ¿no? Como no llevaban ropa interior, pues entonces estaba a la orden del día, era una cosa natural. Además es que es natural y además sagrado.
Hay un papiro, hablando de Egipto, del Egipto antiguo, un papiro que me llama muchísimo la atención, de que es fascinante. Es quizá la primera revista pornográfica de la historia, el papiro de Turín. Ese papiro se encuentra absolutamente todo. Es un papiro inmenso con muchísimas imágenes, imágenes completamente eróticas. Se derrite de algunas, ¿eh?
Magníficas. Pero es que además lo más curioso es que, claro, dicen que posiblemente sea una casa de prostitución. Yo tengo un libro aquí inmenso, pero el papiro de Turín, de pared a pared, no te puedo decir lo que mide, pero puede medir bien 8 o 10 metros. Ahora, lo más divertido que he visto yo en el papiro de Turín es una señora abierta de piernas sentada sobre un cono, que tenía que estar muy incómoda.
Ya te digo. Y luego había eso, quitando esos tabús que luego ya han venido con la religión, sobre todo con la religión católica, en la antigüedad no se tenía tanta distinción a la hora de tener relaciones sexuales, si podías tenerlas tanto con hombres como con mujeres, ¿no? No estaba mal visto.
No estaba mal visto nada. Vamos, podías tenerlas entre hombres, hombres, mujeres, mujeres. Hay más datos de parejas heterosexuales que homosexuales, pero existen los homosexuales igual que ahora.
Claro, aparte el de que sexo, totalmente... el sexo es independiente del género, lógicamente, claro.
No, aparte de que había muchísima pedofilia y también zoofilia. Es decir, lo primero que se conoce, fíjate que es en el poema de Gilgamesh, Enkidu, que es uno de los protagonistas, es el amigo de Gilgamesh, de los que se dice que eran homosexuales, es decir, le tomaba como se toma a una esposa. Enkidu salió del bestialismo, porque era bestia salvaje, entre comillas, y tenía relación con animales, por una prostituta que es la que le humaniza. Es decir, que la relación con animales era lo normal, total y absolutamente, incluso también con niños. O sea, la pederastia era cosa de todos los días, en tanto en Grecia como en Roma. Y se utilizaba a los esclavos, digamos que para aliviarse, el dueño de los esclavos, pues tenía a su esposa, pero también tenía esclavos y esclavas. De la misma manera, poseía a un esclavo que ofrecía sus nalgas, y lo dicen así los textos, al amo, como tomaba una mujer a los 10 minutos.
Fíjate, cuando se comienza a investigar un poquito en el origen de algunas palabras, nos damos cuenta, algunas palabras relacionadas con prácticas sexuales, nos damos cuenta de que muchas tienen su origen en el mundo romano. Por ejemplo, cuando decimos la palabra bacanal, tiene su origen en ese mundo también, en el romano, y comenzaron muchas cosas por entonces.
Vamos a ver, la bacanal es la fiesta de Baco, que es un acto sexual. Las ménades buscaban en el campo a Baco, abusaban de él, normalmente era un chico joven, luego lo despedazaban y se lo comían. Es el origen de lo que, cuando hablamos de la religión cristiana, estamos hablando de una homofagia. Uh-huh. Es decir, comernos a Cristo en la sangre y el vino, es una sustitución. Por eso se compara muchas veces la religión cristiana con los términos báquicos. No en el término bacanal de todas las ménades por el campo pegando saltos, persiguiendo a Baco para abusar de él entre todas, sino simplemente porque es el comernos el cuerpo de Cristo y beber su sangre, es semejante a la bacanal.
¿Y en la antigüedad también existía la leyenda esta del tamaño importa?
Tamaño y buen tamaño. Y no solamente con uno, sino con varios. Yo he visto en el Museo Petri, precisamente en Londres, un bocadillo. Es decir, una señora con uno encima y otro debajo, cosa que no he visto.
Eso le llaman bocadillo o doble, eso, ¿no?
Eso se supone que está datado, ¿en qué fechas más o menos?
Pues calcula que en el 2000 antes de Cristo. Y no, pero además genial, porque es que lo tiene muy escondidito. Yo, que iba con una linterna cotilleando todo, dije, uy, qué divertido, esto es un bocadillo. Y entonces, claro, tenía uno debajo y otro encima, y lo tiene. Y luego está la procesión de los falos, y luego el faraón, representado con el falo en yesto, erecto, que tenía que hacer una carrera para demostrar su potencia. Imagínate tú, 20 kilómetros con... Y tenía que utilizar drogas, obviamente, para ponerse en forma, supongo,
¿no? O sea,
¿no?
¿Que iba con el ariete 20 metros? ¿O?
Sí, sí, 20 metros, 90 kilómetros y corriendo.
Madre mía.
Oye,
y antes, no le mataban.
Antes en de Roma, antes en de Egipto, en el mundo de las civilizaciones, las primeras, por ejemplo, se dice que los menhires, los dólmenes, eran representaciones un poco fálicas. ¿Qué hay de cierto en esa sospecha o no?
Vamos a ver. Un menhir es una piedra en forma de columna, punto y aparte. Pero es que algunos terminan con un glande, es decir, son total y absolutamente fálicos. Se los considera la expresión masculina de la fuerza de la Tierra, porque la Tierra Madre, que era Gea en Grecia y en Roma, pues era andrógina, era tanto femenina como masculina. Los menhires en forma fálica y a barullo, montones.
¿Y la salud también a veces se medía según era uno más potente, menos potente, resistía más, menos?
Pues la verdad es que no lo sé, pero debían resistir bastante, y el que no resistía, pues afrodisíaco al canto. Hay un afrodisíaco maravilloso, que además es la mosca hispánica, que es la cantárida, es una especie de escarabajo. El polvo de Cantárida es el que, por ejemplo, volvió insaciable a la emperatriz Mesalina, porque era una jovencita recatada cuando se casó con Claudio y se hizo, bueno, con unos ardores tremendos, que hasta trabajaba de prostituta.
Fíjate, si miramos en la historia, ya en tiempos, por ejemplo, medievales, el sexo, digamos, oficialmente estaba visto como un tabú, como algo prohibido, pero sin embargo se hacían muchas prácticas, sobre todo en determinados lugares, en determinados contextos, en donde estaba teóricamente prohibido. Siempre ha existido eso, se acerca más a lo sexual, lo prohibido, y esa relación siempre ha existido.
Hombre, obviamente, si no se hubiera acabado el mundo. Hay momentos en la historia de la Iglesia en que el Vaticano era un burdel. Existía, en el otro día allí di una conferencia en el curso de verano de Palma de Mallorca, y había momentos en época de las papisas que gobernaban las prostitutas del Vaticano, sin ningún pudor. Y hay unas representaciones del Papa haciendo el acto sexual con prostitutas impresionante.
Jolines, fíjate que
era el Papa Formoso, claro. O sea, que
era una práctica habitual en los papas entonces. Ahora las cosas han cambiado, pero entonces eran... siempre ha sido en todo el mundo. Otra cosa es que lo admita todo el mundo.
No, efectivamente. Es decir, el sexo no se termina aunque hayas tomado los hábitos, que es lo que muchas veces se reprocha, que porque los curas no sean casados, por eso están saliendo los escándalos de pederastia que se ven en la Iglesia.
Claro.
Que es una barbaridad, porque al fin y al cabo las mujeres a veces somos más brutas, pero refrenamos mejor la sexualidad que los hombres. Obviamente el hombre tiene una sexualidad externa que tiene que, eso lo puedes decir tú, Bruno. Mujeres
lo siento, te tengo que llevar la contraria. Hombres y mujeres tenemos la misma posición y comportamiento ante determinadas prácticas.
Pero eso a no los tiene hombres que ver se nota eso, más.
¿Eh?
A los hombres se os nota más.
A lo que ella quiere decir es que a la hora de intentar ocultar, que es más fácil que la mujer pase disimuladamente, mientras que si el hombre se excita, es más complicado que no se le note. No se
por
le...
el bulto.
Claro, es a lo que se refiere.
Las mujeres no tienen una, no, un no comportamiento
por,
físico.
No, no por el deseo, sí, bueno. Por la mía y tal.
No, no, claro. Es decir, las mujeres.
Ella lo dice de forma literal.
Sí. Vamos, tú date cuenta.
Ella habla de pantalones, directamente.
Yo hablo, digamos, de la erección masculina, y ya estamos en horario de no niños. Que
entonces no digas elección, de otra cosa.
Empalmado.
Vale.
Si quieres que me ponga burra también puedo. O sea, que ya sabes que a mí no me da ninguna vergüenza.
Hombre, claro, es que faltan 7 minutos para la una. Se puede, ¿eh? Está permitido
eso,
y no son ámbitos.
Te quiero decir con esto que una mujer aguanta 20 y 30 polvos seguidos. Un hombre no. Para eso está la Viagra de la antigüedad, que era el Silphium, que además es una planta...
Oye, tenemos que ir apuntando. El Silphium como Viagra.
El Silphium era la Viagra de la antigüedad y además también era un gran afrodisíaco y es una planta que se agotó, era una especie de apio.
Lo usaron mucho. Llegó,
se usó tanto que se agotó. O sea, ahora mismo ya no se conoce.
¿Y cómo, cómo se llamaba lo de mesalina que la volvió loquita de amor?
La mosca hispánica, la cantarida.
La cantarida. ¿Y esa se agotó también o no?
No, todavía sigue. Sí, es la mosca hispánica. Son unos escarabajos verdes.
Oye.
Pero son peligrosísimos.
Sí.
Porque te entran unos ardores vaginales que no puedes parar.
Sofocos, ¿no? Tendrán sofocos.
No, sofocos un jamón. O sea, eres una salida que te vas metiendo hasta un jamón, si puedes.
Oye, Ana, y en la antigüedad, claro, siempre no, trasciende que si iban los ejércitos, iban las prostitutas detrás, que si en la antigua Roma, la antigua Grecia, estaban, pues eso, también sitios donde se juntaban y a los lupanares y tal. Pero también había prostitutos, había sitios donde iban a tener relaciones con los hombres?
Hombre, claro. Iban las señoras a los prostitutos, los llamaban catamitas, y además el conilingus era mal visto.
¿Ah, pero sí? ¿Por qué?
Hay representantes, pues chica, yo qué sé. pero hay representaciones en Pompeya de señoras abiertas de piernas y el otro comiéndose un helado, claro, exactamente, vamos, más que un helado, una hamburguesa calentita.
Jolides, madre mía, es muy difícil.
Y luego hay una cosa que es fundamental, es decir, las señoras, por ejemplo, iban a acostarse con los gladiadores, porque decían que el polvo de gladiador les daba muchísima fuerza y les hacía fértiles.
Ah.
Y además utilizaban también la sangre de gladiador. Iban a empapar y se vendía la sangre de gladiador porque hacía más fértil y más erótico el acto sexual.
Ay, viene la expresión de empapar, ¿no? Y también la expresión de polvo tiene su origen también en la historia. Es que
no, la del polvo viene de siempre... cuando se iban al polvo a echar un polvo de tabaco, que se podían salir de la reunión y aprovechaban para otras cosas.
¿Para qué?
Entonces decían, voy a echar un polvo. Joder, para follar, ¿para qué van a poder
llegar? Pero decían que se iban a fumar.
El tabaco, al principio se utilizaban cajitas, los polvos de rape y
sí,
tal.
Sí, bueno, lo que
y
el entonces, tabaco u otra cosa.
Dejaban a las señoras para ir a fumar, teóricamente,
ya.
E iban pues a afanarse a la criada, digamos, a holgar, que sale más fino que follar.
Hemos hablado de la historia, pero nos preguntamos también en la prehistoria, ¿hay algún concepto, alguna cosa que nos haga pensar en eso?
En la prehistoria están las vulvas representadas, sobre todo también en cuevas de Cantabria, y existe también la representación de falos. Y hay una cosa que es curiosísima, que además en los libros no se define, que es una señora dejándose penetrar por un bisonte.
¿Qué me dices?
Es decir, que ya existía la zoofilia. Y luego, bueno, os puedo hablar de la zoofilia, que además, por ejemplo, pues la reina Pasífae de Creta, que tiene un hijo, que es el Minotauro, y precisamente se hace construir un disfraz de vaca para ser montada por el toro, porque se enamoró de él.
¿Por el minotauro?
Y luego, por el toro.
Ah, por el toro.
Y entonces lo que tiene es un hijo mixto, que es el del minotauro. Y luego tenemos a Leda, que tiene tiene relaciones con el cisne, es una imagen muy común. O Zeus, que se convierte en águila, por ejemplo, para acostarse con Ganimedes, que es un chavalillo, y de ahí viene de la deformación del término Ganimedes, viene el término catamita, que es el chapero, y que nos lleva a lo que es la pederastia, es decir, la pederastia en Grecia era obligada, el niño que no tenía un amante mayor era el eromenos, que era el adolescente, el amado, y era amado por un adolescente, por un señor mayor con barba, que era el que le introducía en la sexualidad masculina. Y luego, cuando le salía ya el primer bozo, dejaba teóricamente, y se dice por defender un poco a los griegos, cosa que yo no me creo, que no volvían a tener relaciones entre hombres, pero daros cuenta que el amor platónico era compartir la capa, y estaba Sócrates estaba enamorado del bello Alcibíades, me parece quién era, una cosa de estas, ¿no? El amor platónico, tú te lees el banquete de Platón y lo que es una fiesta de pederastas, y ya son adultos.
Y luego también está la figura del sátiro, ¿no? Que también es, pues era él un poquito promiscuo, el sátiro.
El sátiro, lo mismo hacía pelo y a pluma, pero además lo tenían en las esquinas, era con el falo en yesto también, y además se hablaba precisamente de que, como estaban en las esquinas y eran objetos de culto, que aparecían manchados de las mujeres que iban a frotarse con el Príapo, digamos, tanto Príapo como sátiro. Sátiro sería más el macho cabrío y Príapo es el señor que tenía el falo a lo mejor de 20 o 30 o 30 centímetros.
Y de ahí el nombre de la enfermedad, el priapismo, pues el viene de eso.
Claro. Claro, le llegaba el falo sin erección hasta la rodilla, y no te cuento ya una vez con el falo erecto, y además las mujeres lo buscaban para masturbarse, y existían también directamente los
consoladores.
Los consoladores, efectivamente.
Que también en el Antiguo Egipto, en Roma, también se ha utilizado a lo largo de la historia de diferentes cosas, pero existen imágenes que no eran tan diferentes a como son en la actualidad. O sea, quizá,
pero si es que no puede haberlas. Eso. O sea, lo que ¿qué puedes tener? O lo tienen más largo, más corto, más gordo, más flaco. Más que en plan, como decía una, en plan berenjena, o lo tienes en plan chiquitito, pero tampoco necesitas que el falo sea largo para tener un placer, porque existen otras formas de complacer a una mujer, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay una cosa que no sabíais, que el vencer al enemigo era precisamente poseerlo por detrás.
¿Así?
Sí, claro. Lo que pasa es que nos han escondido todas estas cosas. El jefe vencido ofrece sus nalgas al vencedor, que como acto de que le está venciendo, lo que hace es poseerle por detrás, es decir, poseerle por el ano.
¿Hay escritos históricos en los que se refleja?
Sí, claro. Está clarísimo, es decir, que estaba normal. Llevaban, además tenían prostitutas en el ejército, pero que estaba también la homosexualidad de los ejércitos, pero la falange sagrada tebana era con el amante.
Lo que aprendemos es siempre contigo, Ana María. Aprendemos.
Y sí, más que os podía enseñar.
Solo dudamos.
Y las cosas que desconocíamos y que existían, a muchas cosas relacionadas con las prácticas sexuales tienen su origen en la historia y nos las has contado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Ana María Vázquez Hoyos, mil gracias. Buen verano o buen mes de agosto.
Buen verano y tranquilamente, cuando queráis saber del sexo en la antigüedad, aquí me tenéis porque tengo una bibliografía impresionante.
Muy bien, preciosa.
Gracias.
Un beso, beso. Y buen verano a todos y que estemos todos bien el próximo cuatrimestre.
Ojalá sea así.
Eso, eso.